Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida.
Damos ya la bienvenida a todos aquellos que se quieran sumar a este tiempo de radio. Los saludos desde el micrófono de Isabel García Regadera y desde la realización técnica de Lourdes Mercado. Vamos en busca de una banda sonora, no de una película, sino de una vida. La del escritor y periodista, aunque también poeta, político, entre otras cosas, Fernando Delgado, a quien ya le damos la bienvenida. Fernando, ¿cómo estás?
Es bien, muy bien, muy bueno, muy bien. Ya sabes cómo está el mundo, cómo estamos. Estamos fatal.
El mundo está complicado, pero tenemos que intentar poner nuestro granito de arena de manera individual para intentar hacer de este un mundo mejor y sentirnos un poquito mejor, ¿no?
A ver, ojalá.
Fernando, fíjate, yo sé que tú has hecho muchísimas cosas a lo largo de tu vida, tienes una trayectoria profesional increíble que ni siquiera nos va a dar tiempo a repasar si queremos indagar en las canciones de tu vida. Últimamente, sin duda, lo que más peso tiene es tu carrera como escritor, pero yo, ¿me vas a permitir que llevo toda mi vida prácticamente en la radio y que desde que era niña estaba siempre escuchando la radio? Quiero hacer hincapié...
Por eso tienes esa voz tan bonita.
Muchísimas gracias. Pues yo quiero hacer hincapié en que tú, además de un hombre de letras, sé que eres un hombre de radio y sé que todos aquellos que hemos probado la radio de una manera u otra nos quedamos enganchados. Y tú has tenido también una trayectoria increíble vinculada a la radio y en puestos de relevancia, dirigiendo Radio 3, dirigiendo Radio Nacional, en Radio Exterior, también haciendo en la SER ABIPIC, que son dos días. Sí, la radio. ¿Qué es para ti la radio?
Pues ha sido parte de mi vida, fundamental. Además, muy muy generosa, ¿no? Yo, en realidad, lo que quería era escribir. Cuando mi abuela leía los periódicos de la península, de periódicos del extranjero, periódicos, era... Además, una abuela que tenía un ojo y otro no, pero era de una actividad tremenda en la lectura de periódicos. Pero yo no la atendía mucho, ni ella me atendía a mí. Pero fui leyendo periódicos, y a los 7 años que estaba en una clínica, me venían todos los periódicos, me llegaban todos los periódicos. Y yo veía el mundo desde las islas, a través de los periódicos.
Porque tú eres de Santa Cruz de Tenerife.
De Santa Cruz de Tenerife. Y vivir en una isla, pertenecer a una isla, estar en una isla, pero ver el mundo desde fuera y ver un mundo de fuera me resultaba verdaderamente emocionante, ¿no? Y por lo tanto, como niño, empecé a leer los periódicos y a vivir los periódicos, ¿no? Y cuando tenía 14 años, iba a la redacción de los periódicos, donde me acogían los periodistas y donde estuve durante muchísimo tiempo. Y luego, pues, estaba en el bachillerato, pero de repente, cuando estaba en el bachillerato, me llamaron a la radio. Me llamaron a la radio con otros amigos. Yo no sé a lo que íbamos a la radio, ya no me acuerdo. Pero me llamaron y me cogieron, me tomaron como locutor allí, y ya me quedé como locutor en Radio Juventud de Canarias y pasé luego a tener oposiciones en Radio Nacional de España y, en fin.
En Radio Nacional de España, que entraste también como locutor, porque yo recuerdo que en Radio Nacional de España la convocatoria a pruebas de selección cuando se hacía las oposiciones, había una categoría de locutor y otra de redactor, que no era lo mismo, y había gente que escribía las noticias y otros que las ponían en antena.
Exactamente, pero en Canarias no había facultad de periodismo entonces, ¿no? La facultad de periodismo la tuve en Madrid cuando me trasladaron como locutor de Radio Nacional de España a Madrid, pues entonces se fundó la Facultad de Ciencias de la Información, y en esa Facultad de Ciencias de la Información, en esa primera etapa, pues ya fui periodista en la facultad, ¿no? De manera que bueno, todo fue muy muy rico y muy abundante para mí, y la radio ha sido de una generosidad extraordinaria para mí. He sido, como te digo, un gran lector de periódicos, un escritor de periódicos, pero la radio ha sido para mí de una generosidad extraordinaria. He tenido muchos cargos en ella y también he tenido muchas responsabilidades, y, en fin.
Pues ya hemos recordado también esa etapa radiofónica de Fernando Delgado, hemos ido adelantando también algunos acontecimientos de la vida de este gran periodista, escritor, poeta, pero vamos a ir ordenando en cuestión de banda sonora las canciones por la infancia y vamos a empezar con Lola Flores, Hay pena, penita, pena, que quiero hacer un inciso porque no quiero que se me olvide, Fernando. Has dicho algo de que con 7 años leías los periódicos que estabas en una clínica.
Sí, sí, en
efecto. ¿Estuviste malito?
Sí, sí. Bueno, me operaron de apendicitis, ¿sabes? Lo que pasa es que una operación de apendicitis duraba 12 días, ¿eh? Ahora sí. Una operación de apendicitis...
Te mandan a tu casa en un rato,
casi. A tu casa en un rato, ¿sabes?
Sí, como las hernias y ese tipo de cosas. Sí.
Exacto, eso era.
Que ahora son muy sencillas, entre comillas, y entonces eran terribles.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos con Lola Flores. Hay pena, penita, pena. ¿Dónde nos lleva esa canción?
Esa canción fue siempre para mí muy emocionante porque yo jugaba con los niños en los patios de casa y se oía las canciones por los pisos y se oían la canción Hay pena, penita, pena, se oía en las casas, ¿no? Desde las casas, no digo desde los transistores, que no sé si había entonces, creo que no había, sino desde las radios. Desde las radios salían aquellas canciones de Hay pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena, pena de mi corazón. Y eso me hacía mucha gracia. Luego con Lola Flores tuve mucho encanto y como director de Radio Nacional llegué a llevarla a espectáculos, porque me parecía un personaje extraordinario. Y bueno, el Hay pena, penita, pena fue parte curiosa de mi vida.
Escuchamos a Lola Flores.
Esta noche negra, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna lunera, cortarán los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, vaina, es mi gloria lupena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena.
Estamos repasando la banda sonora, una de las posibles bandas sonoras de la vida de Fernando Delgado. Y bueno, yo comentaba ya antes, Fernando, que en esta etapa más reciente, pues la que más pesa tal vez sea la carrera de escritor, aunque antes hubiera una importante carrera también como periodista. Y tenemos un libro reciente que es Todo lo que necesita ser dicho, El amor libre y devoto, firmado por Fernando Delgado. Y en este libro, pues si antes nos citaba Fernando sus recuerdos de niño en Tenerife, con esa abuela con la que leía la prensa a diario, estoy convencida de que en esa etapa, Fernando, ya había una serie de escritores de cabecera que muchos de ellos aparecen citados en las páginas de este libro. ¿Me equivoco?
Sí, en efecto. Muchos de ellos aparecen citados ahí, mencionados por pura intensidad, además, en momentos de un periodismo literario eficaz, a pesar de que, en fin, vivíamos el periodismo que vivíamos en los tiempos del franquismo.
Entre esos escritores está también el desaparecido Juan Marsé, que bueno, tiene unas líneas muy bonitas.
Sí, sí, el desaparecido Juan Marsé, que fue para mí más que un escritor de periódicos, lo que fue para mí es un novelista extraordinario, ¿no? Verdaderamente deslumbrante, ¿no? Últimas tardes con Teresa es una maravilla de novela que llegué a leer más de 2 o 3 veces, ¿no? Porque me pareció siempre un prodigio. Yo creo que ha sido el escritor, el narrador contemporáneo más prodigioso que hemos tenido. Y luego fui amigo suyo, afortunadamente, ¿no? Tuvimos, bueno, amigo, en fin, amigo cercano, ¿no? Que tuvimos muy buena relación entre otros amigos y por lo tanto también tuvimos ocasión de beber algunas copas y de divertirnos un rato. Pero sobre todo ha sido un escritor valiente, vigoroso y además un hombre con una fijeza, con una nobleza y con una altura de miras extraordinaria, con una visión de país verdaderamente extraordinaria.
Si volvemos a la infancia de Fernando Delgado, yo decía ya un gran lector desde niño, fueran periódicos, fueran libros. ¿Recuerdas, Fernando, no sé, tal vez cuáles fueron aquellas primeras novelas, no sé, quizá de aventuras, que te engancharon en la infancia?
Pues mira, curiosamente tuve más libros juveniles, infantiles, y tuve, sin embargo, mucha poesía. Es curioso, el descubrimiento de la poesía fue extraordinario, pero resulta que de repente a mi abuela le apareció La barraca de Blasco Ibáñez, ¿no? Y para mí el descubrimiento de La barraca de Blasco Ibáñez fue un novelón extraordinario, ¿no? No eran tiempos de muchos libros infantiles y de muchos libros con dibujos, ¿no? Pero era un libro verdaderamente descriptivo, extraordinario, de un territorio hermoso. Nunca llegué a pensar, y vivo en Valencia, nunca llegué a pensar que La barraca me impusiera este mundo en el que ahora vivo.
Fernando, también has citado la poesía y tú eres un gran poeta. Además, tu trayectoria como poeta también ha obtenido, en tu trayectoria literaria tienes premios muy importantes, pero también en la faceta de poeta. Y además yo creo que eso se nota en tu prosa. De hecho, en todo lo que necesita ser dicho, el amor libre y devoto, bueno, yo creo que en definitiva los que sois poetas, al final en la prosa algo se deja ver. Y este libro está dedicado en el principio a Pedro Cerolo, pero al final yo diría que hay otra especie de dedicatorias que tienen sobre todo esa connotación poética tan importante de la que yo estoy hablando.
Sí, sí, porque es verdaderamente una narración, ya, una narración descriptiva de la biografía de una familia con la que estuve identificado, con la que me encontré identificado, con unos personajes como su padre, su madre, sus hermanos, ese mundo en el que él vivió y ese mundo también con el que él estuvo en la calle, ¿no? Estuvo, digamos, de alguna manera en el corazón de la isla.
Si te parece, escuchamos a Los Abandeños, que es otra canción que has elegido para la etapa de la infancia.
Pues sí, mira, es que buscaba, mi madre siempre necesitaba unas folías, unas canciones y tal. Bueno, era ya muy antiguas algunas de esas canciones que mi madre elegía, pero yo he querido hacer un tributo a mi madre con esta canción de Los Abandeños.
Pues escuchamos a Los Abandeños.
Son las mujeres la rosa, luz.
García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690 3207 56. Bebeaway.
Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida.
Fernando Delgado, que tenemos aquí entre las manos un libro suyo reciente, Todo lo que necesita ser dicho, El amor libre y devoto, y estamos repasando también canciones de la vida de Fernando Delgado. En este libro abordas cuestiones, pues la iglesia, la sociedad, la política o el sexo, que son temas que yo creo que uno también cuando llega a la adolescencia, ¿no?, es cuando empieza a despertar de alguna manera a ellos. Y yo no sé cómo definirías tú este libro, porque por una parte podríamos decir que tiene algo de crónica periodística, pero no en sentido estricto. A lo mejor podríamos utilizar también la palabra ensayo, pero tampoco en sentido estricto. Memorias, no lo sé. ¿Cuál es la definición que hace el autor de su propia obra, de este libro, Todo lo que necesita ser dicho?
La verdad es que tú lo has hecho muy bien. Lo has dicho muy bien. El libro tiene ese variado contenido. Tiene una narratividad y tiene una cierta poética en algunos aspectos. Y tiene también unas formas de memorias, ¿no? De manera que es un compendio. El libro tiene, en ese sentido, un compendio, porque tiene también aspectos de exaltación, ¿no? Digamos, fíjate tú, pues al propio Papa Francisco tuvo un elogio, un elogio final, o lo trato con esperanza, ¿no? Con esperanza de que pueda llegar a hacer algo, ¿no?
Es que los diferentes papas sí que ocupan buena parte de las líneas del libro. O sea, por un lado están los últimos papas, por así decir, los contemporáneos, pero también mencionas a los anteriores y no muchos de ellos no han sido precisamente un ejemplo de moral a seguir.
No, claro, por ejemplo, Pío XII fue para mí un fascista, ¿no? Pero Juan XXIII, en cambio, me pareció una persona simpática, generosa, con una iglesia progresista, cambiada, nueva, el latín desapareció, las lenguas de todos se volvieron a incorporar, la iglesia tuvo una liturgia distinta y era joven, yo era joven y éramos jóvenes, ¿no? Y entonces nos encontrábamos con un mundo especialmente nuevo, en un papado brevísimo, ¿no? De repente, estando en el colegio, una tarde a las 4, nos avisaron de que había muerto Juan XXIII y fue para nosotros desolador. Era un personaje extraordinario. Después tuvimos a Pablo VI, que Pablo VI era un hombre combativo, que fue un hombre luchador, un antifranquista, arzobispo de Milán, y sin embargo fue un hombre muy recatado, ¿sabes? Muy un poco sombrío, aunque intelectualmente muy muy valioso, porque tenía muy buena cabeza, pero yo creo que tenía buena cabeza y al mismo tiempo estaba viendo venir lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando, el propio pobre papa que había muerto, yo no sé si lo asesinaron o el pobre murió tirado a la barranquilla, porque estaba verdaderamente putrefacto, en el sentido de que el hombre estaba sorprendido de la enorme corrupción, de la profunda corrupción que tenía la iglesia. Pablo VI se encontró con ese miedo, y el que no se encontró con ese miedo y sin embargo tuvo los niveles de putrefacción que supo vivir fue Juan Pablo II. Ese fue un papa violento, fue un papa interesado, fue un hombre que yo creo que por el cielo no andaba de buen camino, aunque lo tengan ahora pontificado, santificado y glorificado. Y después de esta desaparición, pues aparece Wojtyla. Aparece Wojtyla, que es un hombre inteligente, intelectual, pero que de repente se encuentra con el fregado que se encuentra, con este mundo de la mariconería y con este mundo raro y del latrocinio que se encuentra dentro de la iglesia. Y yo creo que no lo sabe manejar bien y por fin desaparece, que es una cosa rarísima que se nos desapareciera un papa subido en helicóptero a estas alturas de la vida, ¿no? Y aquí tenemos al nuevo papa, una cabeza bien clara, con un talante muy eficaz y muy abierto a todos, pero que, por ejemplo, en el terreno de la sexualidad, aparte de, en fin, naturalmente, él sabe con lo que tiene, con lo que se encuentra alrededor, en Roma mismo, la putrefacción, hay obispos en cabaret o hay obispos en lugares de mariconeo, ¿no? O sea que de todo tipo de corrupción hay en la Roma actual, de manera que muchas de estas cosas debe estar viviendo este papa, que seguramente hubiera querido tener otro tipo de transformación, no la ha conseguido tener y no va a conseguir tenerla. Y lo que quizá pueda pasar, lo que quizá pueda llegar a pasar, en caso de que muera, es que esto tenga una situación de radicalidad extrema y haya obispos de fuera o gente de fuera que de verdad purifique ese territorio de la Iglesia. Ahora mismo la Iglesia alemana está verdaderamente puteada, ¿no? Entonces hay 300 y pico, no sé si sacerdotes, obispos o fieles, totalmente escaminados, salidos de la propia Iglesia. Y sin embargo, ahí tenemos, pues, por ejemplo, la señora Merkel, que no es una católica, sino una cristiana, sí, eso sí, una cristiana, hija de un pastor protestante, que ahí está estableciendo la ley de la homosexualidad y la normalidad dentro de este ámbito, dentro de este territorio.
Pues esta y otras cuestiones son las que aborda Fernando Delgado en este libro, Todo lo que necesita ser dicho, El amor libre y devoto. Vamos a volver a la banda sonora y vamos a irnos a la adolescencia. Fernando, Raymond, ¿por qué le sitúas en tu adolescencia?
Bueno, pues por la universidad, por la vida que tuvimos, ¿no? Por la lucha que hubo política. Fíjate que yo no... Yo era, no sé si te he hablado de esto o no, pero yo era, yo tenía a los amigos comunistas integrados en conventos de monjas, en colegios de monjas, que me facilitaban la presencia de los comunistas, ¿no? Y estos comunistas eran amigos míos, muy queridos, pero yo no era comunista. Y entonces me llamaban a veces socialdemócrata de mierda.
Eso que luego relatas también en este libro.
Sí, claro. Es bueno, pues sí, socialdemócrata de mierda, pero yo supe luego lo que era verdaderamente un socialdemócrata. Y lo he sabido luego en toda mi existencia. Y sé lo que es la socialdemocracia pura. Y para ello no me ha sido necesario tampoco adscribirme a ningún partido socialista ni socialdemócrata, sino ser verdaderamente un socialdemócrata. De la misma manera que no quiero adscribirme a la Iglesia y no quiero adscribirme a la Iglesia católica, pero sí tengo una identificación cristiana en el sentido de que me entiendo muy bien con Cristo. No con
sí, pero eso también te permite ser crítico, ¿no?, con la Iglesia.
No con la Trinidad Divina, sino a Jesucristo.
La figura de Cristo.
La figura de Cristo es para mí extraordinaria y lo ha sido a lo largo del tiempo y sus escrituras me parecen una maravilla, ¿no? De manera que puedo identificarme con ella plenamente.
Vamos a escuchar a Raymond y después seguimos repasando la vida, la trayectoria y también las canciones que acompañan a esa vida de Fernando Delgado.
Al ver la cara al ver, el cara al ver. Els ulls al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la mà, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes, i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, al vent del món. I tots
ulls plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món.
Fernando Delgado. Que, como decíamos, en todo lo que necesita ser dicho, El amor libre y devoto es un libro en el que también hay parte de memorias, un libro donde hay una prosa brillante, a veces poética, donde hay ironía, donde hay también una pluma afilada. Fernando, en algún momento tú dices que a veces te notas hasta airado en tu exposición de las cosas que quieres trasladar. Porque de alguna manera pues el discurso puede parecer airado, dices tú, porque quieres o pretendes huir de la tibieza.
Sí. La verdad es que no había pensado en eso ahora, ¿sabes? Pero sí. Yo creo que, además, cada vez más prefiero huir de la tibieza y encontrarme más flexible con otra gente, ¿no? Y yo creo que empiezo un nuevo mundo, porque este es un nuevo mundo, un mundo muy raro, muy raro, muy raro, donde la asquerosidad expresiva me repugna y por lo tanto prefiero tener una relación, no digamos ya cordial, sino una relación reflexiva en la que yo pueda dar mi opinión y los otros puedan dármela y podamos compartirla.
Vamos a escuchar otra canción de la etapa adolescente y es María Dolores Pradera, Toda una vida. ¿Por qué María Dolores Pradera está en esta selección musical de Fernando Delgado?
María Dolores Pradera fue amiga, y amiga muy querida, ¿no? Pero además de eso, yo y algunos amigos míos rojos nos íbamos a canciones verdaderamente militantes y rígidas y cubanas y tal, y ya salíamos de allí un poco hasta las narices, ¿no? Porque las canciones nos parecían feísimas, ¿no? Y entonces nos íbamos de repente al piso de cualquier amigo, nos tomábamos un whisky y poníamos a María Dolores Pradera. Entonces nos conmovía María Dolores y vivíamos también esa relación curiosa, graciosa y emocionante, ¿no?
Pues vamos después, a dejarnos conmover.
Después he llegado a conocer a María Dolores Pradera y muchas veces, claro, le hablé de esto y siempre nos reíamos, ¿no?
Bueno, a ella le parecería un gran cumplido y vamos a dejarnos conmover ahora unos minutos recordando a María Dolores Pradera con Toda una vida.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación.
Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Fernando Delgado, que dice no haber ocultado jamás la posición desde la que escribe. Yo no sé si esto pasa factura y yo no sé, Fernando, si te sientes ahora mucho más libre escribiendo, desde, como digo, en esta última etapa más volcado en la escritura, que obviamente cuando estabas más volcado en el periodismo, incluso, como hemos dicho antes, pues ejerciendo cargos directivos, que yo no sé si alguna vez te has mordido la lengua, no lo sé, a lo mejor no.
Pues sí, me he mordido la lengua muchas veces, sí. Yo creo que he sido a veces bastante crispado, ¿no? Pero también es verdad que con el tiempo me he ido serenando muchísimo más y bueno, tolerando más también a gente que me parecía más radical y cuya radicalidad a veces me parecía una verdadera broma, ¿no? Entonces, me ha temperado en ese sentido, ¿no? Me ha temperado ya, hombre, también por la edad, ¿no? Cuando ya vas siendo mayor, pues ya te atemperas, ¿no? Eso es naturalmente curioso.
Para ir a la siguiente canción voy a utilizar una cita de este libro, Todo lo que necesita ser dicho, El amor libre y devoto. Dices algo así como que nuestra educación sentimental está llena de canciones, en todo caso, de poemas dispersos, de resonancias. Pues ahí están las canciones, y otra de las canciones que está seguro en la vida y posiblemente en la educación sentimental de Fernando Delgado es España camisa blanca de mi esperanza.
Bueno, eso por supuesto. Ana Belén es para mí un verdadero amor. Pero además hemos tenido a lo largo del tiempo mucha, mucha identificación, y eso es para mí algo más que un himno, ¿no? Y un himno de verdad sentido.
Pues escuchamos a Ana Belén.
España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse solo a Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clavel, espada. La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos estampa de peregrina ningún lugar.
Fernando Delgado, repasando hoy con nosotros canciones que le han acompañado a lo largo de su vida. Un hombre que mantiene su espíritu crítico al margen de ideologías, aunque insisto, como tú mismo dices, confesando siempre desde dónde o la posición desde la que escribes. En este libro, Todo lo que necesita ser dicho, El amor libre y devoto, pues hablando de la iglesia, hablando de la familia, hablando ahora, curiosamente, que se han cumplido 15 años de la entrada en vigor de esa modificación legal que permitió en nuestro país el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluso la adopción. Pues también se plantea, ¿no?, cómo ha cambiado el concepto de familia, y vuelvo a la figura de Pedro Cerolo, a la que te refieres expresamente.
Sí, en efecto. Esa es una figura extraordinaria, es una figura enormemente representativa y querida de un modo muy entrañable, ¿no?
Y vamos a una canción de María del Mar Bonet, que esta mujer, que es para ti.
Hoy esa mujer es para mí un verdadero tesoro. Lo ha sido siempre, ha sido una gran amiga y la he querido mucho. Aquí en casa la hemos tenido varias veces y verdaderamente siento por ella una devoción extraordinaria.
Fernando, estás siendo muy generoso, porque cada nombre que está saliendo, bien sea porque lo has citado en el libro o porque lo has elegido para escuchar algún tema suyo, pues todos son para ti excepcionales.
Sí, son para mí, forman parte de mi vida, ¿no? Son para mí una verdadera riqueza. He tenido con ellos mucha relación compartida, ¿no? Mucha capacidad de emoción, ¿no? Capacidad de encuentro. Hemos estado vivos, la mayor parte de ellos, en nuestras propias casas, ¿no? Bueno, esto representa mucho, ¿no? Representa, fíjate, no he querido hacer un libro de memorias metiendo a amigos y haciendo un libro de memorias virtualizando cosas o tal. No he querido hacer eso, ¿no? Pero realmente ahora que me habláis de ellos, por ejemplo, pues alguno de ellos está en el libro. Yo no sé si María del Mar aparece en el libro. Desde luego creo que Ana aparece, pero fíjate, podría aparecer Víctor Manuel, pues puede aparecer Miguel Ríos, pues puede aparecer muchísimos otros amigos muy, 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 muy queridos.
Y de María del Mar Bonet has elegido también un poema, has elegido un tema que es un poema.
Sí, un poema maravilloso, además, de un gran poeta valenciano, que es para mí una verdadera emoción, Vicent Andrés Estellés. Este poema es muy bonito, es muy hermosa la canción, pero además esto lo ha compuesto, creo, la propia María del Mar, de un modo maravilloso, con esa voz que la caracteriza, ¿no?
Pues vamos a disfrutar de ese poema en la voz de María del Mar Bonet.
Como una palmera. les illes de la mar s'agafen de la mà i canten i ballen. Ara que ets viure a Cuba i canten i ballen. Ara que ets viure a Cuba. Ara que ets viure a Cuba.
Fernando Delgado compartiendo con nosotros algunas de las canciones que son parte de su vida y también compartiendo parte de esas memorias en un libro, Todo lo que necesita ser dicho, El amor libre y devoto, aunque, no exactamente, ya hemos dicho, no son unas memorias, tiene algo de crónica periodística porque relatas, hay referencias a diferentes momentos de nuestra historia, pero también relacionados con las etapas de tu vida. Y hay referencia a artículos, a notas, a comentarios escritos por ti en diferentes etapas, en diferentes, publicados incluso en medios de comunicación, y que de alguna manera, no sé si han servido, no sé si emplear la palabra apuntes, ¿no? Como apuntes para este libro. Un ejercicio sí. También de memoria con respecto a un tiempo o adscrito a un tiempo concreto.
Sí, yo creo que por muy separado, ¿sabes? Nunca quise tenerlos registrados, ¿no? Los he tenido más bien separados, ¿sabes? Tengo memoria de ellos, pero no he querido ascribirlos, ¿sabes? Por lo general, ¿no? No sé si hay alguno de ellos que pueda haber sido útil en ese sentido.
Y en cuanto a la banda sonora, llegamos al momento presente con Presuntos Implicados, con la increíble voz de Soledad Jiménez y con el tema Cómo hemos cambiado. Entiendo que no es casual la elección de esta canción.
No es casual ni la canción ni ella.
Cuéntanos por qué has elegido este tema.
Bueno, porque la canción me ha parecido emocionante y porque Sole me pareció siempre una cantante excepcional con la que me encontré hace mucho tiempo, muchos años antes de venir a Valencia.
Porque ahora seréis, vecinos, si no me equivoco, los dos vivís en Valencia.
en Valencia y estamos muy, muy, muy cercanos, ¿sabes? Y además muy bien identificados en muchos sentidos, por supuesto políticos y por supuesto humanos.
Pues escuchamos ese tema, cómo hemos cambiado. Fernando Delgado, pues estamos llegando ya al final de este repaso a la banda sonora de Una Vida y antes de presentar al artista con el que quieres cerrar esta charla, sí que quiero hacer una referencia también a las páginas finales de Todo lo que necesita ser dicho, El amor libre y devoto. Hemos pasado antes un poquito por encima y yo he hablado de esa dedicatoria del principio a Pedro Cerolo y hablaba de otra especie de dedicatoria casi poética al final de esas páginas, y es que está la referencia a otros amigos ausentes, como pueden ser Gloria Fuertes, ¿no?, y Terence y Moix.
En efecto, en efecto. Así es. Ahí están rematados y está, en fin, la última línea verdaderamente de Pedro, ¿no?
Y con la mirada puesta al futuro, decía, nos vamos a despedir con Leonard Cohen. ¿Por qué, Fernando?
Pues porque para mí ha sido una gran emoción la canción de Leonard Cohen, ¿no? Una emoción permanente, ¿no? Una emoción muy vivida, ¿no? No tengo otra canción que pueda ser para mí tan identificadora y que pueda ser para mí tan hermosa y tan tierna, ¿no? Muchas veces la repito y la repito y la repito.
Fernando Delgado, muchísimas gracias por compartir esta colección de canciones con todos nosotros.
Pues nada, muchas gracias, verdaderamente.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's this lobby with 900 windows. There's a tree where the doves love to die. There's a piece torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz with the clamp on its jaws. I want you, I want you, I want you on a chair with the dead magazine, in the cave at the tip of a lily, in some hall where love's never been.